Hola, soy Matías Tabil de Asociación Libre y hoy estamos acá con
el Tanque Sebastián.
Y le damos la bienvenida a un nuevo episodio de P
I R.
Y este es el episodio número...
Número 17.
¿Qué significa eso, Tanque?
El número 17 para los antiguos caldeos era la estrella del mago y estaba representada por una estrella de 8 puntas que simbolizaba Venus. Un número muy afortunado para ellos.
Muy, muy interesante, así que la gente del 17, por ejemplo, mi amigo Jero Scherayer, un saludo para vos que cumplís el 17, yo el 18, siempre un día de diferencia.
Sí.
Vamos entonces, tenemos increíbles preguntas hoy, y hoy es un episodio muy particular porque tenemos muchísimas preguntas.
Son muchísimas preguntas, creo que como 6, ¿no?
Como 6, 5, no sé cuántas preguntas son, pero la verdad nos encantaron las preguntas que tiraron, fueron increíbles y por eso no queríamos dejar afuera ninguna. Dejamos muchas afuera que estaban muy buenas.
Sí, incluso, gracias por esas preguntas, gracias por tantas preguntas.
Incluso había unas que eran tan buenas que dijimos, mira, no las podemos contestar ahora, las dejamos para otro video donde lo hacemos en el futuro específicamente porque estaban re buenas. Bien. Así que bueno, vamos con este episodio especial. Tanque, dispara la primera.
Dale. Bien, primera pregunta dice, genial el video, en referencia al anterior, muchas, muchas gracias. Y dice, me encantaría que algún día tratasen el tema de las sesiones cortas. Fue una de las cosas que más me impactaron durante los primeros meses de mi análisis. Recuerdo como anécdota un par de veces en las que fui creyéndome medio iluminado, como si me hubiese desvelado...
Develado
algo importante. Y curiosamente fueron las dos veces en las que antes me cortó la sesión. Una apenas a los 10 minutos. Me gustaría saber, fuera de mi experiencia vivencial, qué es lo que se intenta dar a entender con estos cortes tan rápidos. Muchas gracias y un saludo desde Córdoba, España. Carita feliz.
Muchas gracias, Sonata Ártica, por tu pregunta.
Sonata Ártica.
Puedo asumir que te gusta el metal por ese nombre de usuario.
Sí.
Yo me acuerdo que mi hermano escuchaba mucho Sonata Ártica.
Yo escuché Sonata Ártica.
¿Vos escuchabas?
Sí, sí, sí.
Bueno. Me parece muy buena la pregunta y es un tema, bueno, ustedes saben que el primer quilombo que se le armó a Lacan, o digamos uno de los primeros quilombos que se le armaron con respecto a la sociedad francesa de psicoanálisis, no me acuerdo exactamente ahora cuál de las asociaciones, pero lo terminaron medio rajando, ¿viste? O tratando de censurar por el tema de las sesiones cortas que él había implementado. Es un tema muy polémico. Y si bien los lacanianos lo empezaron a usar, también hay muchos lacanianos que no apoyan. Yo conozco mucha gente que respeto un montón que dice que el tema de la sesión corta está bueno, pero también puede tener un efecto negativo que voy a pasar a explicar en este momento. Lo que trataba de hacer Lacan con las sesiones cortas era usar el fin de la sesión no como un mero elemento cronológico de lo que está pasando, sino como un elemento de puntuación del discurso del paciente. O sea, que el paciente hablaba y cuando el analista te cortaba la sesión era porque evidentemente era un momento como para acentuar en algún punto, visto como un momento del discurso distinto a los otros. Entonces era como una forma de intervenir sobre el discurso del paciente sin uno poner significación sobre ese discurso, sino que solamente un vacío, como un corte desde otro nivel que del sentido, y entonces ponía como una puntuación al discurso que estaba copado porque le permitía al paciente elaborar algo de lo que había dicho. Pero no era algo que tenía que elaborar a modo consciente tampoco, no es que se tenía que poner a pensar sobre eso, sino que es algo que solo por el hecho que lo cortó ahí ya queda resonando en el inconsciente. Esa era lo que decía Lacan de alguna manera. Y me parece que puede tener su efecto y por eso a lo mejor cuando vos fuiste así como medio, como sentías que se te había develado una verdad, capaz tu analista realmente pensó que era así, o no sé qué pensó.
Sí, dio un poco en el clavo quizás.
Y dijo, claro, tipo, ahí dijiste algo groso, no sé, viste, y lo corta la sesión. Pero también tengo colegas que me dicen que en algunos pacientes puede causar como una especie de resistencia por el hecho de que a veces dicen, me largás a los 10 minutos como si no quisieras laburar, ¿viste? O algo por el estilo, o como me sacaste 50 minutos de sesión, ¿viste? O pueden entenderlo como una forma en la cual siente que el analista, no sé si decir que los está cagando.
¿Viste? Que puede pasar también.
Que puede pasar. Porque de hecho hay muchos analistas, por ejemplo, no sé, que hacían como Lacan, que tienen así como salas de espera tremendas, ¿viste? Y gente ahí sentada esperando, y él no tiene turno, sino que sale y dice, bueno, ahora vos, ¿viste? Y cosas así como demostraciones de poder resarpadas de parte del analista que no están buenas, y a veces esa gente como que, pum, entras así, a los 5 minutos te despacha, y como una cosa como muy soberbia del analista, y puede causar así como esa resistencia también, por ejemplo, en esos casos. Así que hay que ver, pero me parece que es una buena herramienta para usar.
Es como un modo de intervención.
Es un modo de intervención, de puntuar el discurso del analizante sin hacer una intervención desde el sentido.
Está bueno.
Está bueno. Así que bueno, muchas gracias por tu pregunta, Sonata Ártica. Vamos a la próxima.
Bueno, la próxima, ¿puedo ir con la de estrella toral, te dice?
Sí.
Bien. ¿Sí estamos bien?
¿Crees que la tire yo o la quieres tirar vos?
Dale, tírala.
Hola, estrella toral. Hola, yo tengo una cuestión. Estoy yendo a análisis. Antes, cuando salía de sesión, le llamaba a una amiga estudiante de psicología y le contaba. Lo hacía para tener un testigo. Después leí en alguna antología de psicoterapia que eso no está recomendado porque lo que se dice sin reflexionar es como comer y luego vomitar. Algo así. Dejé de contarle y se me ocurrió grabar la sesión. Tengo dudas si realmente funciona de algo poder volver a escucharlo y asegurarme de que eso que me di cuenta, eso que hice consciente durante la sesión, no se fume. Quiero saber sus opiniones y si pueden fundamentarla con teoría. Gracias, me gustan sus videos. Muy buena pregunta, Estrella. ¿Qué pensás, Tanque, de
esto? Yo lo que sentí cuando la leía es como un claro intento de capturar algo. En el sentido de tratar de capturarla o grabándola, o tratar de capturarla contándosela a alguna amiga, como una forma medio de no poder soltar y que se pierda, algo así, ¿no?
Sí.
Y creo que tiene que ver con no estoy seguro, pero puede ser alguna tendencia medio obsesiva.
Como querer controlar.
Claro, de querer algo. Controlar, de que esto me tiene que servir, tengo que retenerlo.
A mí me parece parecida a la interpretación, que obviamente es una lectura que tenemos silvestre, que no necesariamente tenemos por qué estar en lo cierto, Estrella. Totalmente. Pero es verdad que suena algo de eso, o podría llegar a ser algo así.
Como del lado de la resistencia, digámoslo.
Del lado de la resistencia, pero yo me pregunto, ¿de resistencia a qué? ¿No? Y lo que se me ocurre es, como según lo que decís, lo decís implícitamente, no sé si es así o no, pero como que tenés miedo de olvidarte de lo que sucede en sesión. Como que por alguna razón es como que sentís que te lo vas a olvidar, claro. Esa verdad. Y yo no sé qué verdad será esa, si será la tuya o si será de, no sé, por ejemplo, del saber del analista, ¿me entendés? Como que capaz el analista te tira una reposta o que se te revela. Igual vos decís escucharme,
yo
me parece.
Yo lo entiendo como de ella, pero sí. Igual está bueno que lo aclares.
Bueno, era una forma de decirlo, pero me parece que vos haces más referencia a vos, porque decís... Yo lo que iba a terminar de decir, que no sé si es la... Porque vos no hiciste hincapié como que el saber viene del analista, pero fue lo primero que se me ocurrió cuando lo dijiste, y por eso esto es como una especie... Como no sé si en tu caso particular es así, uh-huh. Pero por ejemplo, a lo mejor es eso, como tenés miedo de que esa verdad que viene del analista se te olvide, entonces como que la querés grabar o la querés... Y lo que ese miedo a que se te olvide, en realidad uno lo podría leer como deseo de olvidarse de ese saber también, que amenaza desde tu inconsciente, digamos, sí. Y la defensa está en el modo de querer asegurarse todo el tiempo de que no se va a perder, sí, ese, sí, saber.
De querer capturar una verdad. Y lo gracioso de esas verdades que son para mí reveladas en análisis y en otras, por ahí a veces a mí me ha pasado meditando llegar a una, no sé, una suerte que decís, una gran verdad, y todo se va a perder. Uh-huh. Viste, es como un intento del qué digamos, de la voluntad,
sí.
O de algo.
Igual a mí me gusta, tipo, cuando se me ocurre algo lo trato de anotarlo porque sé que se
algunas
me
veces sí.
Entonces, bueno,
todo tan relativo, ¿no?
Suponete, si no fuera verdad que es resistencia esto, y que, o sea, o digamos, aún si es resistencia, hay que ver si no tiene alguna ventaja también grabar la sesión y volver a escucharla, y capaz volvés a escuchar algo que no te diste cuenta en ese momento que dijiste.
La reinterpretás.
Decís, ah, mirá lo que dije en ese momento, y capaz te resirve.
Claro, en vez de tratar de mantener un mismo saber y no perderlo, sería redescubrir un nuevo saber todo el tiempo.
Tal cual, como que decís, no puedo creer que dije esto y no me di cuenta.
Está buenísimo.
Qué sé yo, puede pasar. Entonces, no lo sé. Dijimos todas las interpretaciones posibles de lo que puede estar pasando.
Vos fíjate que resuena, porque me parece que es de ella la pregunta, ¿no?
Sí, es para ella.
Es para ella.
Así que bueno, muy interesante tu experiencia. Gracias por compartir, Estrella. Sí. Siguiente pregunta.
Siguiente pregunta. ¿Te va?
Sí.
Listo. Esta es de Joseph Silva y dice: hey, genial el material del canal. Me pregunto, ¿cómo hacen para identificar en psicoterapia lo que se conoce como recuerdos falsos y lograr diferenciarlo de lo que realmente ha vivido el paciente?
Bien, Joseph, muy buena pregunta. En psicoanálisis lo que se suele decir es que no importa si es falso el recuerdo, si es un recuerdo encubridor, como se dice, o es realidad de verdad, sino que todo entra en lo que es realidad psíquica, el concepto de realidad psíquica, que significa que el recuerdo sea falso o verdadero, o sea, que haya pasado en la realidad o no, igual refleja una verdad subjetiva de la persona. Entonces, en lo que se llama la realidad psíquica, tiene igual valor si es falso o si es verdadero, no importa eso.
Perfectamente, es eso.
Es eso. Así que bueno, vamos a la próxima. Bueno, tuvimos un desperfecto técnico, sé que nos quedó sin batería la cámara y por eso perdimos más o menos la mitad de las preguntas, teníamos 6, quedaron 3, pero me parece que va a ser mejor igual y vamos a usar esas otras 3 preguntas que tenían como otro estilo que las 3 que hicimos al principio para hacer en otro video especial, probablemente en el futuro cercano. Así que muchas gracias por sus preguntas, si quieren que respondamos a nuevas preguntas de ustedes pueden dejarlas aquí abajo. Muchas gracias y le hacemos la próxima sesión.